El Archivo General de la Nación presenta La Memoria de la Nación, un espacio dedicado a la historia, la cultura y al patrimonio documental de los colombianos. Bienvenidos.
Muy buen día, soy Daniel Jiménez, bienvenidos al programa del Archivo General de la Nación de Colombia, La Memoria de la Nación, desde UN Radio. Hoy con nuestro programa número 154. Para esta emisión retomamos un tema que va a ser un poco la bandera de todo este año y que lo hemos anunciado desde enero, y es el tema del Bicentenario, de nosotros como nación y el Estado colombiano, que, como ya lo hemos hablado anteriormente, inicia con la conmemoración de este agosto de 2019 y irá hasta el 2021, que es cuando se cristaliza el proyecto de Colombia. Por eso, mi invitado de hoy tiene que ver con ese tema y con una de las dependencias que se creó casi desde el origen del Estado colombiano, de esa idea llamada Colombia. Entonces, una vez se confirma la unión de la Nueva Granada, Venezuela y Quito en la Ley 12 del 1821, el Congreso de Colombia aprobó los nombres de 5 secretarías de Estado que atenderán el despacho de negocios del Poder Ejecutivo. Estas 5 secretarías eran las Relaciones Exteriores, la del Interior, la de Hacienda, la de Marina y la de Guerra. Pues hoy nos vamos a enfocar en lo que en su momento fue la Secretaría de Relaciones Exteriores y que conocemos como Cancillería. Por eso hoy tengo un invitado muy especial que además es colega mío, no solamente de oficio, sino también procedemos de la misma universidad. Entonces mi invitado es José Luis Fernández, él es, como dije, historiador de la Pontificia Universidad Javeriana y es magíster en Historia de la Universidad de los Andes en el año 2019 y adicionalmente trabaja con la Cancillería. José Luis, bienvenido a La Memoria de la Nación.
Hola Daniel, muchas gracias por la invitación.
Muy bien. Vamos a hablar entonces de la Cancillería. Pero es para ponernos un poco en contexto, José, ¿qué hace la Cancillería? ¿Cuál es el oficio principal?
Bueno, la Cancillería tiene una misión muy específica y es la defensa de la nación, pues desde la parte diplomática. Promover los valores institucionales como de Colombia en el exterior, fortalecer los lazos con nacionales y pues promover la diversidad geográfica pues de nuestro territorio. Y pues ahí está también lo de la cuestión de las fronteras, entonces la Cancillería se encarga un poco como de la soberanía nacional. Entonces pues esos son los principios que tiene como emisión desde 1821, que fue erigida como Secretaría de Estado.
Pero en 1821 tenía una tarea adicional que tenía que ver con el reconocimiento de ese nuevo Estado.
Ah, sí, porque pues Colombia estaba ahí en un periodo como de transición. Pues es que es difícil, pero hay que transportarnos como a ese periodo, pues imaginariamente, y decir que no existía Colombia como Estado. Entonces no habían como los valores nacionales, todavía no estaban claros. Entonces, el primer canciller, que fue Pedro Gual, pues le encomendó a una serie de enviados diplomáticos alrededor de, pues no alrededor del mundo, porque pues no se enviaron,
no se envió
gente a África o Asia, pero sí se enviaron unos a ciertos países claves, que eran en Europa, sobre todo por fuera de España, porque España era en ese momento el enemigo, a Francia, Inglaterra, y a los países como también creo que a Rusia, y a lo que todavía no se había consolidado como Italia. Se envió también un representante a Estados Unidos, que estaba naciendo también como país, o sea, también los Estados Unidos era otro proceso que estaba también ahí en ebullición, a México, a las provincias y a las provincias de La Plata y a los países que estaban vecinos aquí de Colombia.
Pues, también contextualicemos a nuestros oyentes que estamos hablando de Colombia, que incluía a lo que hoy es Quito, digo Ecuador, Venezuela y Panamá.
O sea, sí.
Era lo que comúnmente se hace referencia como Gran Colombia, y reiteramos, lo hemos reiterado muchas veces en este programa, pero no sobre la reiteración, Gran Colombia nunca existió como nombre oficial de nada, es una referencia historiográfica.
Sí, claro, pues la Gran Colombia nunca Simón Bolívar dijo la Gran Colombia, porque él nunca pensó que se iba a desintegrar en 4 naciones, como finalmente lo terminó siendo.
Exacto.
Pero sí, Colombia representaba, o sea, o la Cancillería de Colombia representaba a lo que era Venezuela, Ecuador y Panamá, y pues que esa documentación fue, pues 10 años se produjo documentación bajo ese estandarte. Entonces uno encuentra en los primeros años de la Cancillería documentación sobre esos territorios que ahora ya no hacen parte de la de la nación colombiana.
Muy bien, ya que ya mencionaste el tema de documentos, y es para donde vamos a enfilar ahora nuestra charla. En el Archivo General de la Nación, uno de los fondos más grandes y tal vez, a mi gusto personal, más llamativos, porque es una caja de sorpresas, es el de la Cancillería, porque uno encuentra prácticamente de todo, ¿no? Tú trabajas en el Archivo de la Cancillería, entonces, primero, ¿qué hay? ¿Qué es lo que compone la Cancillería en términos de archivo?
Bueno, pues es como tú lo dices, es un acervo documental pues sorprendente y también muy amplio, porque desde 1821 la Cancillería no ha dejado de funcionar, o sea, no se ha cerrado por huelga o por alguna cuestión así.
Ni se fusionó nunca, ni desapareció, nada, estaba siempre.
Sí, exacto, y tampoco, por ejemplo, Colombia ha sufrido invasiones de algún país extranjero, como podría pasar en el caso de México o Francia, en el que los otros países pudieran haber sacado información de este acervo documental. No, la Cancillería de Colombia desde 1821 ha funcionado siempre, y pues de ahí en adelante son, no sé, son cuántas, no, hemos hecho como 16 transferencias como de muchas cajas, como casi como 5.000 cajas, y pues todavía tenemos muchas cajas todavía en custodia. Entonces pues estos son como te estaba contando, son temas acerca de Colombia como su soberanía territorial, sobre sus límites, y también como la promoción de Colombia en el exterior, como las embajadas, como todas las embajadas que ha tenido Colombia en el extranjero, porque pues algunas se han cerrado. Todas han tenido parte de la gestión de... todas han tenido gestión documental.
De hecho, cualquier tema que implique la relación de Colombia o de un colombiano con el exterior, ese documento está en la Cancillería.
Sí, tal cual. Por ejemplo, la asistencia a los connacionales en los consulados, ahí viene esa documentación a parar en la Cancillería. Como el archivo central recibe esas transferencias y después las transfiere a la AGN.
O sea, digamos que... bueno... ya entrando un poquitico más en detalle, tú has esculcado mucho ese acervo, ese archivo, lo has revisado muchas veces, has mirado muchas cosas. ¿Qué cosas te parecen más llamativas de ese fondo documental?
Bueno.
¿Qué es lo que más te llama la atención? De las cosas que tú has encontrado, ¿cuáles son los temas que te parece que tú dices, increíble que esto esté acá?
Sí, uy, pues no, pues es imposible, diga, como escoger uno o escoger como 10. Sí. Pero, por ejemplo, en los primeros años es muy chévere encontrar como la administración pública de Venezuela, Ecuador y Panamá dentro de la Cancillería, como se van a hacer la administración del territorio. Entonces son documentos firmados por Santander y por Bolívar. También, por ejemplo, los primeros nombramientos de cargos diplomáticos. Entonces, ¿quién se va a ir para Inglaterra? Vamos a nombrar a tal. O el reconocimiento cuando murió el primer ministro inglés, George Canning. Él fue el primer primer ministro que reconoció a Colombia y recibió a los embajadores como, bueno, no embajadores porque no se puede hablar de embajador en esa época, sino a los representantes diplomáticos de Colombia.
Pero expliquemos, ya que das la oportunidad, expliquemos por qué no se puede hablar de embajadores en esa época.
Porque el servicio diplomático se iba a profesionalizar en el siglo XX. Entonces, antes se podía hablar de legaciones, pero no, cada legación tenía un rango, entonces legación de segunda clase. Ajá. Por ejemplo, si iba una legación de Francia a Inglaterra, no recibía el mismo trato que una legación de tercera clase como era Colombia. No era recibido directamente por la reina, como ahora pasa. Ahora si va el presidente de Colombia o el canciller de visita diplomática, lo recibe la reina de Inglaterra. Antes no se podía hacer eso. Antes había niveles de diplomacia entre los países, y pues Colombia tenía un nivel pues apenas de país emergente.
Claro.
Entonces este primer ministro fue el primero que reconoció a Colombia, y en un decreto que tenemos en la Cancillería, Bolívar le da luto en el país a nivel nacional a la muerte de este gran personaje, porque fue el primer presidente o el primer jefe de Estado. Que reconoció a Colombia como nación, y eso le dio un impulso a Colombia muy importante para que siguiera de ahí en adelante luchando, como dices tú, por su reconocimiento como país.
Ajá. Bueno, José, otra pregunta que me surge ahorita, y que uno lo encuentra mucho en los documentos, sobre todo los que son de comienzos del siglo XX o finales del siglo XIX, y es el tema de plenipotenciarios. ¿Qué es un plenipotenciario?
Bueno, son era como un como una prerrogativa que le daba el presidente,
sí,
o el jefe de Estado colombiano a uno de, bueno, a los jefe, a los enviados extraordinarios, porque también a veces está el título de enviado extraordinario, para que tuviera como total autonomía de representar a nombre del país la toma de decisiones que se pudiera pudiera hacer en cualquier
o sea, un plenipotenciario podía tomar decisiones.
Sí, claro, y sobre todo, por ejemplo, hubo muchos ejemplos. Por ejemplo, el embajador plenipotenciario en Chile durante la dictadura de Pinochet le dio asilo a muchos dirigentes de la Unión Popular para que salieran por la vía de la Cancillería de Colombia a sus países a tomar asilos. Entonces, uh-huh, uno puede ver que no solamente se habla un poco de Colombia como nación y como ente, sino que los funcionarios diplomáticos, los funcionarios de la Cancillería han tenido una agencia en tomar decisiones en momentos claves de la historia para ayudar o no a ciertas personas afuera de Colombia, uh-huh, y teniendo totalmente autonomía de que ellos lo puedan hacer. Eso, sí, también pasó en la Guerra Civil Española, por ejemplo.
Entonces, ¿llegaban muchos españoles aquí o al resto de Sudamérica traídos por la Cancillería colombiana?
Sí, pues no traídos porque no les daban el dinero,
sí,
pues
no,
pero les daban toda la facilidad en el tema administrativo para que pudieran hacer sus papeleos y pudieran llegar acá. Un caso de esos es el papá de Pacheco, de Fernando González Pacheco, el reconocido
presentador
sí, que muchos recordarán. El padre era, parece que la madre era muy cercana al gobierno de Eduardo Santos, entonces tuvieron por ahí una afiliación para poder salir de España y llegar aquí, y pues Fernando se educó acá en Colombia, y aquí está la nacionalización de él en los años 60, cuando él le pide a la Cancillería que le dé su nacionalidad colombiana.
Muy bien. Para los oyentes que quieran hacer preguntas o comentarios sobre este tema, les recordamos que lo pueden hacer a través de @archivogeneral o en Facebook, Archivo General. Bueno, hay un grupo de documentos aquí que a mí me parecen fabulosos por todos, inclusive desde la parte estética, que es el tema de los tratados. Entonces, para los que quieran verlos, los pueden encontrar aquí en el archivo, van a encontrar que son unos libros usualmente forrados en seda o forrados en gamuza, con hilos de plata, hilos de oro, con sellos de lacre. Son unos documentos fabulosos.
Claro, pues es que son los tratados, ¿no? O sea,
pero contémosle a los oyentes de qué se trataba un tratado.
Bueno, un tratado es un acuerdo bilateral entre dos partes, en este caso dos naciones, uh-huh, en que se ponen de acuerdo sobre algún diferendo o algún tema que todavía no hayan solucionado. En el caso de los tratados es, por ejemplo, los tratados de amistad, comercio o límites territoriales. Uh-huh. Podían ser, solamente cito esos tres ejemplos porque deben haber más. No soy un especialista en el tema, pero por ejemplo con Venezuela se demoró harto tiempo en definir los límites. Entonces hay un tratado muy bonito de esos que transferimos que tiene todo eso. Ecuador, por ejemplo. Uh-huh. Con Ecuador, el tratado, cuando Ecuador dice no, yo ya no voy con Colombia, entonces sí, se hace un tratado de comercio y ayuda mutua, pues para que igual no vamos a ser estados, no vamos a depender de la misma administración, pero vamos a ser todavía estados hermanos, que es un poco lo que ha sido de pronto un eslogan, un discurso que siempre se ha vendido con Venezuela, que somos estados hermanos siempre, y que pues ahorita pasa por un movimiento aciago, ¿no?
Que, sí, pero ya que lo mencionas, ¿tú tienes claro, Micho, desde qué nivel se llega a esa categoría de países hermanos? Hay varias cosas sobre eso que yo quisiera preguntarte. Una es esa, hasta dónde llega ese nivel de categoría de hermanos. Hay otra, y es una historia que yo escuché muchísimo, sobre todo en los 80s y comienzos de los 90s, y era que nosotros éramos hermanos de Paraguay, que había una serie de exenciones, inclusive de tránsito, de colombianos a Paraguay y viceversa. ¿Eso es cierto? Pregunto.
¿O
es un mito urbano?
No, sí tiene un poco de razón. Ajá. Pues no soy, como te digo, no soy especialista en el tema.
Sí.
Pero, por ejemplo, lo del caso de Venezuela es porque lo de Bolívar no se hermana mucho.
Sí.
O sea, la memoria de Bolívar como nación, ahora también la construimos sobre la base de Bolívar. Sí. Entonces, que Bolívar haya sido venezolano, pero haya muerto en Colombia, entonces eso es como, incluso hace poquito vi que como en los 60 se robaron el testamento de Bolívar de la Quinta de San Pedro Alejandrino, sí. Y eso dio para un diferendo con Venezuela. Sí, claro, fue muy fuerte porque también parece que había interés ahí de Venezuela. Bueno, eso fue uno de los episodios más cuestionables con la diplomacia venezolana. Ajá. Pero bueno, también eso por ese lado. Y lo de Paraguay es que Paraguay tuvo una guerra muy fuerte con sus vecinos, que era Brasil, Uruguay y Argentina. Uh-huh. Creo que es la guerra de la Triple Alianza, se sí, llamó en el siglo XIX. Y lo que pasó fue que todos los países parece que votaron para ver cómo se definía la suerte de Paraguay. Si Paraguay al final iba a ser un estado que se iban a repartir esos tres países, porque pues era un país que había quedado muy golpeado, sí. O si iba a quedar totalmente argentino, o si se le iba a dar autonomía. Y parece que uno de los países que más respaldó el proceso de Paraguay fue Colombia, desde su congreso. Parece que, como en ese momento había un liberalismo radical muy fuerte en Colombia, sí. Se le dio, los liberales radicales fueron muy enfáticos en defender la autonomía y la soberanía de Paraguay. Entonces, cuando se le reconoció a Paraguay su soberanía como estado, Paraguay, entre esas como agradecimientos que dio en ese momento, fue a la nación colombiana, que fue uno de los países que lo apoyó, y creo que en un tiempo primaba eso, que si un colombiano pisaba suelo paraguayo tenía doble nacionalidad, algo así.
Sí.
Y parece que eso funcionó en un tiempo, pero después parece que los paraguayos retiraron.
Pues ya digamos que normas que legalizan y organizan un poco ese tipo de cosas.
Sí,
¿no?
Y además que Colombia, no hay que olvidarlo, Colombia es uno de los países que tiene más migrantes de pronto es uno el que más tiene migración en Latinoamérica, y es uno de los que más tiene migrantes en el mundo. O sea, uh-huh. Muchos colombianos han salido al exterior, y por eso en Estados Unidos y en España hay consulados muy grandes, uh-huh. Que hacen actividades para colombianos, para miles de colombianos. O sea, estamos hablando de que, por ejemplo, en el consulado de Miami atiende 500.000, 700.000 colombianos al año. El consulado también de Madrid atiende mucha gente. Entonces hay que ver la cantidad de colombianos que están por fuera y que hacen uso de las instituciones como de la Cancillería.
Muy bien. Bueno, yo tengo una sección usualmente que es la de yo voy a conocer un documento que se encuentra aquí en el archivo en el repositorio del Archivo General de la Nación,
sí.
Y hoy obviamente pues es un documento de Cancillería y está dentro del grupo de los tratados, y es un documento que me parece a mí que casi que marcó casi un siglo de la historia colombiana, y es el Tratado del Concordato. Ese está aquí en el archivo. El concordato es un tratado entre el Estado Vaticano y el Estado de Colombia, con la particularidad de que ese tratado no solamente versaba sobre asuntos limítrofes o de relaciones entre estados, sino también sobre temas morales. Entonces, en el concordato queda definido, por ejemplo, que la educación es potestad de la Iglesia, y que Colombia se declara como un estado católico, ¿no?
Sí.
Entonces es un documento que vale la pena que la gente, cuando venga aquí al archivo, lo puede consultar, lo pueden ver. Además es un documento muy lindo, es un libro que está en gamuza color vino tinto, tiene el escudo del Estado Pontificio en la mitad,
sí.
Y está escrito en latín y en español.
Pues es una de las misiones más importantes de Colombia, ¿no? Yo consideraría que hay 5 misiones muy importantes, y entre esas está ni siquiera se llama Misión del Vaticano, se llama Santa Sede.
Ajá.
Entonces nosotros como Cancillería, sino como la connotación nacional que pudo haber tenido en ese momento el catolicismo en Colombia, tan fuerte era el peso, ajá. Que tocaba llamarle, o pues se le llamó a esa misión diplomática Santa Sede, y que pues no solamente es en tema, no solamente es como por lenguaje, ajá. Sino en términos reales era muy muy importante que Colombia en esos años de reconocimiento iniciales tuviera el apoyo del papado o de la Santa Sede para su reconocimiento. Uh-huh. Si Colombia hubiera negado un poco eso, de pronto la legalidad hubiera sido para España. Los países no le hubieran dado ese reconocimiento a Colombia si no hubieran mantenido un poco la legalidad de España sobre estos territorios.
Muy bien. José, en estos días hemos estado conversando, preparando este programa, y que hemos estado hablando de temas de investigación y demás. Si tú fueras a recomendarle a un historiador una investigación que tuviera que ver con archivos de la Cancillería, ¿tú qué le dirías? Métase por qué tema.
Bueno, no sé, ahí me la pones difícil porque pues a mí me gustan muchos temas. No sé, ahorita estábamos, por ejemplo, viendo el tema de la música y también hay documentos así de la Cancillería sobre partituras y todo que no se conocen todavía. Pero, por ejemplo, yo soy muy aficionado al deporte, entonces si alguien quisiera hacer como una tesis sobre deporte, una investigación sobre deporte, aquí pues la Cancillería tiene mucho sobre, por ejemplo, la organización de los Juegos Bolivarianos del 38 o la organización de los Juegos de Cali, la organización de
Sí,
los Juegos Panamericanos del 68, fueron muy importantes porque ahí se puede ver un poco cómo Colombia utilizó pues estas justas como para promover sus valores como nación. Nunca hay que olvidar eso. La Cancillería es la institución encargada de promover, de fomentar ese vínculo. O sea, es como ese departamento de publicidad de una empresa, que es el que dice, nosotros somos tal, nosotros somos una imagen tal, nosotros queremos que ustedes reproduzcan esta imagen. Entonces esto es lo que se encarga la Cancillería. Y el deporte, pues últimamente, pues con lo que pasó en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, donde Colombia tuvo su mayor participación, la participación más destacada de su historia, pues uno diría, haga un tema de deporte que pues usted podría encontrar en la Cancillería, bueno, y más archivos aquí que ustedes tienen en la AGN, podrían encontrar información que les dé luces sobre eso.
Sobre eso hay una cosa, a mí hay un fondo, un grupo de lo que tenemos de Cancillería aquí que me parece fabuloso y es el tema de las visas
Es
y
impresionante.
de la llegada de personas. Hace unos años hice un programa para este espacio sobre los ROM.
Los
Los
gitanos,
gitanos,
sí, son
señor Rom.
como.
A ver cómo, si podía rastrear cómo era la entrada de ciudadanos de origen romaní a
Sí.
Colombia. Descubrí, revisando muchas visas, que digamos que había una serie de apellidos que están muy vinculados al ser romaní. Y descubrí que muchos entraban con un contrato de trabajo a Colombia. Y al año, digamos que el contrato duraba 2 años, y al año de estar en el trabajo, se les perdía el rastro. Presumiblemente cambiaban de nombre y se les perdía el rastro en Colombia. Entonces, ese tipo de investigaciones con llegada de poblaciones al país también es un espacio bien interesante de investigación.
Claro, las visas son, eso es impresionante porque Colombia, uno de los lemas que más se ha reproducido en la historiografía colombiana, ya metiendo un poco la parte como académica, es que Colombia nunca ha sido un país, Colombia ha sido un país muy, ¿cómo decirlo?
Reacio a recibir extranjeros.
Sí, provincial, bueno, he escuchado varios como parroquiano, como que somos algo alejado como de la migración. Y pues si uno le pone a ver esas visas, no tanto. Inclusive las cartas de naturaleza nos hablan de una migración muy fuerte de judíos en la década de los 30. Y de libaneses y pues de ahí viene, creo que una ancestra de Shakira como ella también es sirio-libanesa. Entonces, ahí en ese archivo de la Cancillería, visas, cartas de naturaleza, registros de migración, registro de pasajeros, cartas de los consulados, uno puede ver cómo es que llegaban esas personas a Colombia y que no son pocas. De pronto no es una migración tan masiva. De pronto es que a veces cuando comparamos los registros con países como Brasil y Argentina, nos quedamos cortos. Pero si hiciéramos un trabajo juicioso de aquí a unos 20 años, de a unos 10 años, una investigación juiciosa y digitalizáramos todo eso y también pudiéramos tener como estudios demográficos de cómo fue que esa población tuvo agencia en Colombia, se podría cambiar un poco esa perspectiva, creo yo.
Bueno, y vamos a contarle también como sorpresa a nuestros oyentes que es un tema que hemos venido conversando también con José. Vamos a aprovechar ese acervo de visas y de registros de carta de naturaleza para hacer un segundo programa enfocado en grandes personajes que han llegado aquí a Colombia vía migración y que el registro está en archivos de la Cancillería, ¿no? Ese es el trato.
Sí, claro, pues estaremos mirando ahí qué visas podemos recopilar y pues traerle a la gente pues un poco cuáles puede interesar y pues hay unas cosas que no se han estudiado todavía, entonces pueden haber muchas sorpresas en ese
Exacto.
programa.
Muy bien. José, ya para terminar, que ya se nos acabó el tiempo, muy rápido, muy rápidamente. ¿Qué sigue? ¿Cuáles son, digamos, que los retos de la Cancillería ahora? Ya digamos que es una entidad que lleva 200 años y sigue con su tarea,
Sí.
pero indican que están como enfocados.
Bueno, pues eso depende también un poco como del gobierno, porque pues la Cancillería hace parte como de la sí, rama claro. ejecutiva, pero la Cancillería, pues, yo te hablo del tema de documental. Cultural, sí, lo que queremos es promover mucho más el patrimonio documental que tiene la Cancillería, que la gente, pues, conozca, por ejemplo, si ellos tuvieron un ancestro o un antepasado que pues fueron de migrantes, pues también pues que tengan a mano pues una investigación que acerque un poco cómo estas personas llegaron a Colombia, pues a reconstruir como todas esas redes, ¿no? Reconstruir sí. todas esas redes que han dado forma a la Cancillería y han dado forma a una colombianidad que todavía está por explorarse y que todavía nosotros pensamos que no existe, pero sí. está ahí detrás de todo lo que son nuestras vanidades de Colombia. Ahí pueden haber muchas sorpresas acerca de lo que formó la Cancillería y formó su patrimonio y está formando su patrimonio documental que estamos recopilando y estamos dando a conocer al público.
Y que se animen a consultar.
Claro.
Bueno, finalizamos esta emisión de la Memoria de la Nación a través de UN Radio. Recuerden seguirnos a través de las redes sociales en Facebook e Instagram, Archivo General, en Twitter, @Archivo General y a través de YouTube, canal AGN Colombia. Somos la memoria viva de los colombianos porque los archivos también tienen voz. Muchísimas gracias a nuestro invitado, José Luis. Quedamos pendientes para el segundo programa.
Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias por tu invitación.
Y a nuestro productor, Mario Quiñones. Hoy nos acompaña el señor Daniel Jiménez Esther. Recuerden que nos escuchamos todos los viernes en vivo de 12 a 12 y 30 del mediodía por UN Radio. Feliz viernes, feliz fin de semana, hasta pronto.
El Archivo General de la Nación presentó La Memoria de la Nación, un espacio dedicado a la historia, la cultura y al patrimonio documental de los colombianos. Hasta pronto.